La Casa Blanca asegura que la mayoría de niños que cruzan la frontera ilegalmente serán deportados y Estados Unidos designa nuevo encargado de negocios en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 7 de julio 2014. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró este lunes que la mayoría de los niños que tratan de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos o hacia Estados Unidos no podrá quedarse por razones humanitarias y serán deportados.
It's unlikely that most of the kids who go through this process will qualify for humanitarian relief.
Es poco probable que la mayoría de estos niños que pasan por un proceso puedan cumplir los requisitos para alivio humanitario. La mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país y serán deportados, dijo. La advertencia surge en momentos en que la Casa Blanca está pidiendo al Congreso recursos adicionales de emergencia para contratar más jueces de inmigración y construir más instalaciones para alojar a los inmigrantes.
That enforcing the law means that if you do not have a
aplicar la ley significa que si usted no tiene estatus legal para permanecer en este país, va a tener que ser regresado a su país de origen. Esa es la situación y es también la razón por la que estamos buscando ampliar la autoridad para que pueda ser utilizada por el secretario de Seguridad. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado la cifra, varios medios apuntan a que la legislación de gasto adicional de emergencia que el presidente Obama solicitará al Congreso para hacer frente a la situación ascenderá a unos 2,000 millones de dólares. Entre tanto, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, declaró en rueda de prensa que el consejero de ese organismo gubernamental, Tom Shannon, viajará a Guatemala con el director de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, el 8 de este mes. Nuestra perspectiva es que necesitamos seguir de cerca el ritmo de trabajo con los gobiernos de Honduras y Guatemala, El Salvador y México para encontrar una solución al problema en la frontera. El secretario de Seguridad, Jay Johnson, dijo sobre el tema de la frontera que el gobierno agilizó el procesamiento de adultos que ingresan sin permiso y comenzó a abrir nuevas instalaciones de detención. Johnson reconoció que los menores procedentes de América Central que llegan solos representa el problema más incómodo. Unos 9,700 fueron detenidos solo en mayo. Agregó que todas estas personas enfrentan procedimientos de deportación. El gobierno considera la creación de opciones adicionales para enfrentar el asunto de los menores de una manera congruente con las leyes y los valores. Johnson señaló que hay que encontrar mecanismos eficientes y efectivos. Una corte de Arizona dio la razón a defensores de inmigrantes que argumentaban que la política estatal de negarles licencias de conducir, incluso a aquellos autorizados para trabajar y no fueron deportados gracias a una protección federal, violaba su derecho a tener la misma protección bajo la ley. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito aceptó el argumento de que la norma equivalía a un trato injusto por parte de la ley y que existía la probabilidad de que los jóvenes inmigrantes resultasen perjudicados si se les negaba el derecho a obtener licencias de conducir. Fueron anunciadas nuevas medidas de seguridad para los vuelos hacia Estados Unidos. Tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
Autoridades estadounidenses dicen que los viajeros que se dirigen a Estados Unidos desde algunos aeropuertos extranjeros tendrán que encender sus teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos como parte de nuevas medidas de seguridad. En un breve comunicado, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, TSA, dijo el domingo que los aparatos apagados no serán permitidos a bordo de tales vuelos y que los viajeros que los lleven pueden tener que pasar revisiones adicionales. El comunicado no ofrece más detalles y no revela en cuáles aeropuertos extranjeros se harán revisiones adicionales. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Más informaciones relacionadas a Estados Unidos. Hillary Clinton dice que Edward Snowden tiene derecho a una defensa justa. Nos informa Mercedes Antesana.
La ex secretaria de Estado Hillary Clinton afirmó que Edward Snowden debe tener derecho a una defensa justa en declaraciones que formuló al diario británico The Guardian. Clinton señaló que el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad debe tener el derecho a una defensa legal y pública de su decisión de filtrar documentos secretos en caso de regresar al país. Si él desea regresar sabiendo que va a ser sometido a la justicia y que podría presentar su defensa, es su decisión, dijo Clinton. Snowden, quien se encuentra en Rusia bajo asilo temporal, ha sido acusado de 3 violaciones separadas de la ley de espionaje de Estados Unidos. Los cargos incluyen robo de bienes del Estado y el intercambio de documentos clasificados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan, pedirá a los estados desarrollar nuevos planes de calidad educativa como parte de una iniciativa del presidente Barack Obama que busca que las escuelas públicas con mayores necesidades tengan maestros de calidad.
Right now across the country, despite teachers and principals' Herculean efforts,
ahora mismo en todo el país, independientemente de los grandes esfuerzos de profesores y directores de escuela, estudiantes de familias con bajos recursos y minorías enfrentan una brecha desalentadora. En 2014, de acuerdo con la Valoración Nacional del Progreso en Educación, el 24% de los estudiantes elegibles para almuerzo gratuito fueron competentes en exámenes de matemáticas para cuarto grado, comparado con el 60% de los demás estudiantes. El secretario Duncan agregó que también se están invirtiendo $4,200,000 para iniciar una nueva red de asistencia técnica con el fin de ayudar a los estados y distritos a crear y poner en práctica sus planes. A raíz de la designación de Lee McClenney como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que Estados Unidos sigue abierto a una relación a largo plazo con ese país. Seguimos estando abiertos a una relación a largo plazo con Venezuela. Como ustedes saben, hay cosas que nos preocupan en relación a circunstancias en el terreno y acusaciones que ellos han hecho contra Estados Unidos. Esas preocupaciones no han cambiado, pero por supuesto se trata de alguien que estará allá, es decir, en Venezuela, con otros funcionarios nuestros en el terreno, representando los intereses y necesidades estadounidenses. Por su parte, el nuevo encargado de negocios en Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Sánchez Arbeláez, llegó aquí a Washington para tomar posesión del cargo en los próximos días. La Iglesia venezolana exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros a tomar medidas urgentes, según la Iglesia. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
La Iglesia venezolana pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro con urgencia que tome medidas para enfrentar la crisis económica y social que vive este país. En la 62ª Asamblea Anual, su presidente, Monseñor Diego Padrón, recordó que más de 9 millones de venezolanos viven en pobreza extrema. Señaló además que Venezuela se encuentra en una situación de ingobernabilidad que el diálogo no ha podido resolver. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para La Voz de América.
Ante las distorsiones en el mercado de divisas venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro prevé la implementación de un nuevo sistema cambiario. Sin embargo, según algunos analistas, esa posibilidad anunciada por el vicepresidente para el área económica deberá ir acompañada de otras medidas para que pueda tener algún efecto en la economía. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene los detalles.
El vicepresidente de Venezuela para el área económica, Rafael Ramírez, ratificó que se implementará un nuevo sistema cambiario en el país que permitirá tener un mayor equilibrio de la economía venezolana.
Eso es algo que tenemos programado, pero que va en paralelo a otras medidas que estamos tomando. Reducir el tema de la inflación, o sea, hay unas políticas fiscales y monetarias que tenemos que tomar.
El funcionario agregó que antes de aplicar un nuevo sistema, se debe continuar reduciendo el déficit fiscal y disminuir la inflación.
El déficit fiscal, que lo estamos reduciendo, que el SICA2 ha sido una poderosa herramienta para reducir el déficit fiscal.
Por su parte, en entrevista con La Voz de América, el analista de temas económicos y encuestador Eugenio Escuela advirtió que la unificación es una medida que deberían implementar, pero que si en un país no hay producción interna estable, la inflación continuará aumentando.
Pueden tomar las medidas que quieran, pero una sola no es lo que vale. Hay que tomar 3, 4, 5, 10, 20 medidas, realmente poner un plan real de desarrollo de este país para poder tomar unas medidas importantes.
Dentro de este contexto, el líder opositor Antonio De Carri informó que esta terrible situación se debe a la falta de conducción política y destacó que no se puede seguir con esta incertidumbre que a su juicio está acabando con la economía de Venezuela, una de las peores en América Latina.
Desde hace 15 días anunció que si un sacudón, el sacudón no ha llegado, lo que ha habido es un sacudón de incertidumbre en todo el país. Le exigimos al presidente de la República que comience a tomar de una vez medidas.
El gobierno anunció que con estas acciones el objetivo es llevar las divisas al equilibrio necesario para que sean un elemento de crecimiento y desarrollo de la economía y no un elemento de perturbación. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo este lunes que, de ser ciertos los informes según los cuales un empleado de inteligencia alemana espió para Estados Unidos, eso sería una clara contradicción de confianza entre ambos aliados. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al asunto en su rueda de prensa.
The relationship that the United States has with Germany.
La relación que Estados Unidos tiene con Alemania es importante. Es una alianza estrecha que tenemos en una variedad de asuntos de seguridad, incluyendo algunos de inteligencia. Esa alianza está basada en respeto y construida en décadas de cooperación y valores compartidos. Todas esas cosas son de alta prioridad, no solo para la administración, sino para el país. Ernest agregó que está al tanto de esos informes y que saben que un ciudadano alemán fue arrestado el fin de semana bajo sospecha de que presuntamente trabajó para una agencia de espionaje estadounidense. Los fiscales alemanes dijeron que el individuo es sospechoso de entregar más de 218 documentos en los últimos 2 años. Medios de comunicación alemanes informaron que él fue empleado del Servicio de Inteligencia Exterior alemán y asegura que vendió sus servicios a Estados Unidos. Entre tanto, la primera dama, Michelle Obama, hará énfasis especial en el tema de la educación. Esto durante un discurso que pronunciará esta semana durante la Convención Nacional de un destacado grupo de derechos civiles de los hispanos. Michelle Obama el jueves se dirigirá a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, LULAC, durante su reunión anual en la ciudad de Nueva York. La primera dama promoverá su nueva iniciativa para animar a los jóvenes a continuar su educación después de la secundaria. En Nueva York, la primera dama también tiene previsto visitar Global Kids, una organización educativa no lucrativa para el aprendizaje global y el desarrollo de la juventud. Estados Unidos condena ataque de adolescente palestino-estadounidense, todo listo para las semifinales en la Copa Mundial, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Escuchan a fondo. El Departamento de Estado condenó el ataque del que fue víctima un adolescente palestino-estadounidense a manos de policías en Israel. En los últimos días, las tensiones se han reavivado entre Israel y la autoridad palestina por las muertes de varios jóvenes de ambas nacionalidades. El Departamento de Estado pide una rápida investigación.
Continuamos conmocionados de que él haya sido severamente golpeado mientras estaba en custodia policial y hemos condenado fuertemente eso y cualquier uso de fuerza excesiva, por supuesto. Reitero nuestro llamado a una investigación rápida, transparente y creíble.
Este video muestra a dos policías israelíes, el jueves pasado, repetidamente golpeando y pateando a un joven antes de arrestarlo. Otra parte del video muestra al adolescente de 15 años, Tariq Deir, con un ojo morado y el labio hinchado. Tariq es primo de Mohamed Abu Deir, de 16 años, quien fue secuestrado y quemado vivo la semana pasada en Israel. Este hecho generó violentas protestas. Sin embargo, el joven dice que él no participó en la manifestación y que fue golpeado sin razón alguna.
Ellos vinieron y me atacaron. Perdí el conocimiento y desperté en el hospital.
Por su parte, el gobierno israelí manifestó que está haciendo todo lo posible para castigar a los responsables del asesinato del palestino Mohamed Abu Deir.
Estábamos complacidos de ser capaces de decirle a la familia que esos individuos están en custodia.
Muchos palestinos, incluyendo el presidente Mahmoud Abbas, dicen que Mohamed fue víctima de grupos judíos que querían vengar el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes.
No estaremos silentes sobre estos crímenes contra nuestro pueblo, los asesinatos, tortura, asentamientos.
Las autoridades israelíes han pedido un cese a la violencia y han llamado a sus contrapartes palestinos a que hagan lo mismo. En otras noticias, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, respondió a críticas de una víctima de abuso sexual, quien dijo que el encuentro que el Papa Francisco sostuvo esta mañana con un grupo de perjudicados fue un acto de relaciones públicas. Y para la persona que entienda y vea y escuche al Papa y lo que él está haciendo, es totalmente claro que no se trató de un acto de relaciones públicas. Si usted ve a la persona que sale de estas reuniones con el Papa Francisco, se comprende que no fue un acto de relaciones públicas, dijo. El Papa Francisco rogó por el perdón de las víctimas de abuso sexual y prometió que los obispos serán responsables de la protección de los menores. Mientras el gobierno está trabajando para encontrar una solución permanente a la situación en la frontera del sur de Texas, organizaciones caritativas católicas le tienden la mano a los menores de edad que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos y en muchos casos sin compañía de un adulto. Celia Mendoza está en Nueva York y tiene los detalles.
Organizaciones sin ánimo de lucro como caridades católicas en Estados Unidos están jugando un papel fundamental para ayudar a los menores de edad que diariamente cruzan ilegalmente la frontera del sur de Texas, donde de acuerdo a la patrulla fronteriza en lo que va del 2014 ya suman 50,000.
Hay muchos más jóvenes en este año que antes, que años anteriores, pero yo creo que hay unas soluciones que pueden hacer los países, hablar de la violencia y hacer los países más seguros para los niños y también para hacer oportunidades.
Explicó en conversación con La Voz de América Margaret Martin, quien trabaja en el Departamento de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas en la Arquidiócesis de Nueva York.
Muchos vienen porque tienen miedo y es una crisis humanitaria.
El estacionamiento de la Iglesia del Sagrado Corazón en McAllen, Texas, en el Valle del Río Grande, se ha convertido en un centro de paso y ayuda humanitaria para estos inmigrantes, como indicó la hermana Norma Pimentel.
Esto es algo nuevo. Esto no es algo que haya pasado antes. Tenemos un flujo continuo de madres y niños que llegan.
Quienes han sido detenidos y a pesar de ser menores de edad, enfrentan procesos de deportación.
Hay leyes muy específicas de refugios y por eso los niños son como todos los otros inmigrantes, como dice.
Aún así, Martin de Caridades Católicas reconoce los esfuerzos que se adelantan por parte de la administración Obama frente a este problema.
Me parece que el gobierno está trabajando mucho en este problema para hacer cosas diferentes, es que yo veo.
Estos esfuerzos incluyen la implementación de una línea telefónica por parte de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados para que los padres de los niños puedan intentar localizar a los menores. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ahora hay una plaza de mercado para la marihuana. Es la primera en su clase con decenas de concesiones, vendiendo todo lo imaginable para usuarios autorizados. Miguel Ángel Rivera nos informa.
A primera vista, es una plaza de mercado típica, una tradición estadounidense en un fin de semana feriado. Pero los agricultores en este mercado tienen una cosecha que atrae enormes grupos de personas.
Es un mercado de cannabis.
Es cierto lo que ella dijo, cannabis, también conocida como marihuana, es la atracción principal en el California Heritage Market, donde lo único más largo que la fila afuera es la lista de nombres de hierbas adentro. Galletitas de niñas exploradoras, Godzilla, AK-47, abusiva y Wi-Fi, que asume que le sacará fuera de la web. Los organizadores dicen que es el primer mercado de marihuana médica en Los Ángeles, con 30 concesionarios vendiendo cannabis y cualquier otro producto remotamente relacionado.
Tenemos pipas de celebración, hecho para celebridades, donde celebramos la gloria del capullo. Diseñamos la primera marihuana con infusión de esencias sensuales, específicamente para mujeres. Quizás no se venda, pero esa es la idea.
Lo único es que la entrada al mercado no es tan simple.
Necesita una recomendación médica de su doctor y verificamos que el médico tenga licencia.
Si el mercado es exitoso, los organizadores planifican crear más, con decenas de empresarios nuevos en busca de cultivar y vender su producto. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bueno, hacemos una pausa y ya regresamos.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
La mayoría de los latinoamericanos sin distinción de origen esperan que o Brasil o Argentina se quede con la Copa Mundial Brasil 2014.
Solo quedan estos dos países sudamericanos y a ellos apuestan desde los más grandes.
Argentina o Brasil.
Siempre me gustó Argentina. Pienso que Argentina perdió su identidad futbolística, pero bueno, tienen al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, que en cualquier momento frota la lámpara y te cambia un partido.
Hasta los más pequeños de la casa.
Toda mi familia le va a Argentina, yo soy el único que le va a Brasil.
Y es que desde la Patagonia hasta México, incluso en las diásporas que viven en Estados Unidos, cruzarán los dedos para que Brasil o Argentina sea el campeón este año.
Los latinoamericanos estamos pendientes de este mundial porque se hace en nuestro continente y porque el talento ha sido desarrollado para que este sea el mundial en el que explote.
Se espera que tal y como ocurrió en juegos pasados en las calles y comercios de Miami, todos eleven sus gritos a favor de los jugadores de uno u otro equipo.
Es un juego que une, pues, un juego que realmente no importa quién tengas al lado, pero ese termina siendo tu pana y termina siendo un amigo.
Para algunos, este martes 8 y miércoles 9 de julio serán días de asueto.
Somos una fiesta y así lo vivimos el fútbol en general.
En ambas fechas a muchos fanáticos se le olvidarán hasta sus problemas e incluso los de sus países de origen.
La fanaticada, sos fanático y cuando empieza un mundial se olvida de todo, todos los problemas, religioso, político, todo lo que pase se olvida.
Aunque siempre hay excepciones, como es el caso de Marcia Regina, quien cuestiona que muchos seguidores del fútbol critiquen y vinculen a su equipo con temas relacionados al gobierno de Dilma Rousseff.
Dilma una cosa, nosotros somos otra. Como Chávez una cosa, los venezolanos somos otra. Cada quien está luchando para su país. Nosotros estamos luchando por nuestro, los venezolanos por lo de ellos. Pero yo siento, yo, no solo yo, en Brasil también lo siento, que hay que están mezclando la política con el mundial.
Lo que no se puede negar es que la mayoría de los hispanos quieren que Argentina o Brasil sean los que se coronen con la Copa de este Mundial Brasil 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras muchos fanáticos regresan con sus selecciones a sus países de origen, miles más llegan a Brasil para disfrutar de los últimos días del Mundial. Esel Tobías todavía está allá y tiene los detalles.
Entramos en la recta final, la última semana de Mundial, y cada vez se miran menos turistas de Colombia, chilenos, costarricenses, esos que habían invadido Río de Janeiro. No obstante, ahora vemos más camisetas alemanas, holandesas y sobre todo muchísimas argentinas. Por supuesto que cuando Brasil juega y se planta en el terreno de juego, este país se paraliza y todos los brasileños salen a apoyar a su selección. Es importante mencionar que al menos aquí en la ciudad de Río, con esta enorme concentración de turistas y a pesar de la gran presencia policial, hay muchas personas con malas intenciones, sobre todo de los llamados ladrones de carteras, especialistas en aprovechar el momento para robar celulares, billeteras, cadenas y esos objetos de valor que pueden ser revendidos fácilmente. Según la policía, estos ladrones no representan un peligro real para la vida de los turistas, pero sin duda podrían ser el fin de unas vacaciones divertidas. Pasando a otros temas, la FIFA anunció por medio de un comunicado que al menos 131 entradas para el Mundial han sido incautadas, entre ellas 70 correspondientes a paquetes de hospitalidad corporativa. Estas fueron incautadas por la policía de Río de Janeiro en una investigación sobre la venta y reventa de boletos. Y finalmente, la lesión de Neymar tiene a todo Brasil conmocionado. Los medios de comunicación hacen referencia constantemente al tema. Los fanáticos brasileños temen que sin su máxima estrella en el terreno de juego, Brasil se quede sin levantar la ansiada copa en su casa. Una posible caída de su selección antes de llegar a la final también podría despertar nuevamente las masivas manifestaciones que habíamos visto previo a este Mundial y que ahora mismo se han dejado contagiar por la euforia de su selección. Esta es la información que tenemos desde Río de Janeiro.
Muy bien, gracias, Gesell. Vamos con un tema que nos tiene preparado Patricia Dalmacín. Se trata de un estudiante universitario, pero este señor tiene 70 años.
Hace unos años, él se hubiera mezclado como uno de ellos. Ahora, él se ve diferente. Pero, aunque parezca extraño, Jerry Reed sí encaja. Reed es un estudiante de 70 años en la Universidad de Virginia. Su edad es fácil de olvidar. Él socializa en bares, se unió a una fraternidad y es bastante popular. Reed es un miembro energético de Who Crew, la sección de estudiantes que vitorean en los partidos.
Wahoo, wahoo.
Él ciertamente abrió las mentes de los que tienen entre 18 y 21 años respecto a que la vida no acaba a los 40.
En vez, podría ser el principio de un sueño.
Acuérdate que el camino que abandonaste te espera, está ahí, es tuyo.
Reed dice que él y su esposa Susan ahora tomarán un tiempo para disfrutar su graduación, luego retornará a la Universidad de Virginia para obtener una maestría. Patricia Dalmací para La Voz de América.
Muy bien, siempre tenemos tiempo de obtener un nuevo título universitario. Vamos con algo de música, Sugar Hill Gang. Vamos a recordar algo de 1979, basado en el Good Times de Chic, Rapper's Delight.
To the hip, hip, hobby, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. See if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm off mellow. It's on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E.
said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're singing. Then damn, they start doing the freak. I said, bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy air. You're rocking to the beat without a care. Cruise to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and, on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got.